Doctor Zapata, doctora Díaz. Doctor Zapata, doctora Díaz, ¿están ahí?
Señor Ruiz, buenas tardes.
¿Cómo está? Vamos entonces a retomar. La denegatura para funciones jurisdiccionales en los términos del artículo 373 del Código General del Proceso procede a proferir la siguiente sentencia. Antecedentes. El doctor John Byron Zapata Cardona, actuando en nombre propio, promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de Allianz Seguros S.A., entidad vigilada por esta superintendencia pretendiendo. Se reconozca a favor del señor John Byron Zapata Cardona, identificado con cédula 71.706.275, y en contra de la empresa Allianz Seguros S.A., con NIT 860-026-182, con matrícula número 21-5143-3202 del 14 de julio de 2011, representada legalmente por el señor Hernán Alberto Vergara, identificado con cédula 71.787.116, nombrado por el extracto de acta 703 del 2015, marzo 25, según acta debidamente registrada en la Cámara de Comercio de la mencionada empresa. El día 9 de julio de 2015, en el libro sexto, número 5966, o quien haga sus veces para el momento de la citación, que como obligados a resarcir el daño mencionado en los hechos anteriores por las siguientes sumas de dinero. Por la suma del valor total del daño que fue ocasionado por su asegurado por valor de 59.372.345 pesos, y por el lucro cesante a 7.200.000 pesos, para un total de 66.562.345 pesos. Segundo, por los intereses de mora máxima, tasa de usura permitida, ocasionados desde la entrega efectiva del vehículo por Autoélite SAS desde el 27 de diciembre de 2022, sobre el valor de 66.562.345 pesos. Tercero, por el auxilio de transporte que contempla el pago del lucro cesante, el cual estimo en valor de 80.000 pesos diarios por más de 3 meses que duró mi vehículo en reparación, los cuales aproximo al valor de 7.200.000 pesos hasta el día de la efectiva entrega del vehículo totalmente reparado. Cuarto, la suma de 400.000 pesos por costas de la audiencia de conciliación, a una estimación razonada de la cuantía de la aspiración en términos de la ley 1069 de 2015, las cuales ascienden por daño emergente a la suma de 59.062.345 pesos, y por un lucro cesante a 7.200.000. Doctor Zapata, ¿puede apagar su micrófono? Qué pena molestarlo. Excúseme, es que hay como un ruido ahí. Perdón. Gracias, doctor. Perdón. Inmediatamente quiera decir algo, lo prende, por favor. La suma de 400.000 pesos por costas de la audiencia de conciliación para un total de 66.562.345 pesos moneda corriente. Con ocasión del evento ocurrido el 17 de septiembre de 2022, amparado por la póliza, o que se espera o que se alega que está amparado por la póliza de automóvil individual livianos particulares número 02308-9642. Mediante auto del 26 de abril de 2023, admitió la demanda y fue notificada la entidad demandada, quien en oportunidad se opuso a las pretensiones con la proposición de excepciones de mérito, dentro de las cuales se encuentra la que intituló falta de legitimación de la causa por activa del señor John Byron Zapata Cardona, la cual se procede enteramente a su estudio, toda vez que la misma va dirigida a afectar los presupuestos procesales para el ejercicio de la acción. Posteriormente, se reformó la demanda y fue contestada en tiempo. De las excepciones formuladas, se corrió el traslado a la parte demandante, que se pronunció al respecto, por lo que el despacho se estará al contenido de las pruebas que obran en el plenario, frente a las cuales no existe desconocimiento o debate alguno por los efectos opuestos procesales. Consideraciones. De conformidad con el artículo 57 y 58 de la Ley 1480-2011 y el 24 del Código General del Proceso, esta superintendencia cuenta con las mismas facultades de un juez para resolver de manera definitiva, en derecho, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución, cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. En ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Para este propósito, entrando al análisis de la carencia de legitimación en la causa, sea el caso recordar que la legitimación como cuestión propia del derecho sustancial, tal y como lo expone la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil en sentencia del 14 de marzo de 2022, al radicado 6139, concerniente a una de las condiciones de prosperidad de las pretensiones debatidas en el litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es el titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo, atendiendo si la ausencia de legitimación es respecto de la parte activa o pasiva. Y es que no se puede olvidar que esta corresponde a la designación legal de los sujetos del proceso para disputar el derecho debatido en la jurisdicción. Por lo que, en el caso de no advertirla, el juez en la parte activa o en la pasiva o en ambas deviene ineluctablemente, sin necesidad de mediar ningún otro análisis, la expedición de un fallo absolutorio, de allí que se imponga examinar de entrada la legitimación que la existe de que le asiste a la parte demandante para formular la pretensión, tal y como fuera reconocido en sentencia de casación número 51 del 23 de abril de 2003, expediente 76519, citada en las providencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de fechas 23 de abril de 2007, radicado 1999-00125-1 y el 10 de marzo de 2015, radicado 11-001-31-03-030-1993-05-281-01. También sobre la legitimación en la causa, la jurisprudencia del Consejo de Estado del 8 de abril de 2014, radicado 76.001-2331 00019-1998-000-3601, ha establecido los siguientes parámetros. La legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal, existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado de hecho por pasiva, y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma, a quien asumirá la posición de demandado. Dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción. La legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicados, ora porque dieron lugar a la producción del daño. Y aquí, de ahí que un sujeto puede estar legitimado en la causa de hecho, pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurriría cuando, a pesar de ser parte dentro del proceso, no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio. Evento este en el cual las pretensiones formuladas estarían llamadas a fracasar, puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido. A raíz de lo expuesto, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá al mismo tiempo legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda, o en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales. Por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe o no relación real de la parte demandada o de la demandante con lo preten con la pretensión que esta fórmula o la que este formula, o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar la sentencia de mérito favorable a una o a otra. Eso se refiere a la sentencia del 4 de febrero de 2010 del Consejo de Estado, de la Sala del Contencioso Administrativo, sección tercera. Mauricio Fajardo Gómez era el consejero ponente. Precisado lo anterior, descendiente al caso en particular, se encuentra que la presente controversia se busca afectar el amparo de la póliza en comento por parte del señor John Byron Zapata Cardón. El amparo que se pretende afectar en el presente caso es el de la responsabilidad civil extracontractual, que de acuerdo con los términos de esa póliza enseña, 1.1.1, que cubre los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a terceras personas cuando el asegurado, usted o alguien autorizado por usted, conduzca el vehículo asegurado. El vehículo se desplace por sus propios medios. Usted es persona natural y, estando autorizado por el propietario, conduzca otro vehículo de las mismas características y servicio del vehículo asegurado. El vehículo asegurado sufre un incendio. Allianz pagará a las víctimas en exceso de los valores asegurados por el SOAT y los pagos hechos por el sistema de seguridad social, planes voluntarios de salud o cualquier póliza contratada por la víctima para el reconocimiento de sus perjuicios personales. El valor asegurado es el que aparece en la carátula de la póliza, en la póliza, y es el límite total que Allianz indemnizará por cada siniestro. Bajo este contexto, como se señaló al inicio de las consideraciones, la competencia atribuida a la superintendencia por el artículo 57 de la ley 1480-2011 y el 24 del Código General del Proceso tiene como objeto el conocer de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Por lo que la delegatura puede culminar el cumplimiento de una obligación, perdón, para que la delegatura pueda culminar el cumplimiento de una obligación, resulta necesario que la interrelación sea entre dos sujetos específicos: consumidor financiero y la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y que sea en relación a un contrato sobre el cual se puede exigir a sus contratantes las estipulaciones pactadas. En caso que no haya sido cumplidas o lo fueran de manera incompleta o deficiente. Cabe advertir que el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución Política, fundamento constitucional de la competencia de la delegatura, consagró la posibilidad de otorgar excepcionalmente a las autoridades administrativas funciones para ciertas materias. En desarrollo del mandato constitucional, el artículo 6 de la ley 1285-2009, que modificó el artículo 13 de la ley 270 de 1996, preceptó que las autoridades administrativas ejercerán funciones respecto de conflictos entre particulares de acuerdo con las normas de competencia y procedimientos previstos en las leyes, siempre y cuando no se trate de adelantar instrucciones de sumario ni juzgar delitos. Facultad que fuera objeto de desarrollo en la sentencia C. 1641 del 29 de noviembre de 2000, en la cual la Corte Constitucional, al examinar la exigibilidad algunos artículos de la Ley 1446 de 1998, mediante la cual se confieren facultades a la entonces Superintendencia Bancaria y Superintendencia de Valores, ahora Superintendencia Financiera, concluyó que para atribuir funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas deben cumplirse ciertas reglas de carácter restrictivo. 1. Solo podrán administrar justicia aquellas autoridades administrativas expresamente señaladas por la ley, como es el caso de la superintendencia, artículo 116 constitucional. 2. Corresponde única y exclusivamente a la ley establecer las materias precisas sobre las cuales pueden ejercerse funciones jurisdiccionales. 3. Puede ser o no de carácter permanente. 4. La ley establecerá los casos de ámbito o ámbitos que no es posible el ejercicio de dichas atribuciones que corresponden en términos generales a no instruir sumarios ni juzgar delitos. Y 5. Para una autoridad administrativa pueda cumplir funciones jurisdiccionales, debe contar con ciertos atributos de independencia e imparcialidad propios de la función judicial. Atendiendo lo anterior y visto que le corresponde a las autoridades administrativas ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyen su competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, se encuentra que se busca la reparación, en el presente caso, la reparación de unos daños que se derivaron de un accidente de tránsito ocurrido el 17 de septiembre de 2022. Entre el señor Mateo López López, quien conducía el vehículo Porsche Boxster GTS de placas GBS007, y el señor Alejandro Echeverry Betancourt, identificado con cédula 8.356.492, quien conducía el vehículo marca Mazda de placas LGP469, que para la fecha estaba asegurado con Allianz Seguros y que fuera asistido en el lugar de los hechos por un abogado denominado, lo llamado Alejandro Correa, funcionario o empleado de la compañía. Sobre el particular habrá que decir que será beneficiario de la póliza en comento quien sufra perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales con ocasión del accidente señalado. Sobre particular, la delegatura tiene como probado que para la fecha de la colisión el vehículo era de propiedad del señor Andrés Felipe Laforí. Que conducía el vehículo era el señor Mateo López López, actual propietario inscrito del vehículo. Que el señor John Byron Zapata Cardona nunca ha aparecido como propietario inscrito del vehículo, como él mismo lo reconoció cuando respondió su interrogatorio. Que el documento denominado Acuerdo de Póliza a Disposición del 17 de septiembre de 2022, en virtud del cual, valga decir, se pone a disposición la póliza en comento, se menciona como tercero afectado y, en consecuencia, persona a quien se pone a disposición la póliza, al señor Mateo López, que las facturas de reparación ratificadas, aun cuando mencionan al hoy demandante como cliente, tienen datos del señor Mateo López, que en el expediente no existe prueba que los gastos de reparación del vehículo Porsche Boxster GTS de placas GBS007 los haya sufragado el señor John Byron Zapata Cardona de su propio peculio. Mencionado lo anterior, visto que el contrato de seguro se puede probar mediante confesión o por escrito, esto último mediante la póliza de seguro, la cual debe indicar, junto con las condiciones generales aplicables al mismo, lo relacionado con el artículo 1047 del Código de Comercio y que son parte de la misma, los documentos enunciados en el artículo 1048 de la misma codificación. Reposa en el plenario copia de la póliza automóvil individual livianos particulares número 02308964-2, donde funge como tomador la agencia de seguros Seguimos Seguros, limitada, con NIT 900-799-385-4, y como asegurado el señor Alejandro Echeverry Betancourt, y que tiene una vigencia desde, o que tenía una vigencia desde las 0 horas del 6 de mayo de 2022 hasta las 24 horas del 5 de mayo de 2023, es decir, estaba vigente la póliza en el momento que ocurrió el accidente, y quien el asegurado era el señor Alejandro Echeverry Betancourt, quien conducía el vehículo, que ya hemos hecho referencia, de placas LGP 469, quien impactó en la parte trasera al vehículo Porsche Boxster GTS de placas GBS007. Mencionado lo anterior, es importante precisar que las partes no discuten la existencia del contrato de seguro citado, de conformidad fue indicado en sus intervenciones, razón por la cual la delegatura se atendrá a su contenido literal, y más teniendo en consideración que dichas documentales no fueron tachadas en el trámite procesal. Es importante precisar que la calidad de beneficiario en los términos de la póliza es, cito la póliza, beneficiario, es aquel que recibirá la información, la indemnización en el caso que ocurriera un siniestro. Continuando con el análisis, téngase presente que el seguro en cuestión pertenece a los denominados seguros de daños, regulados por el capítulo segundo del título quinto del Código de Comercio. En ese orden, soportado en su naturaleza de seguro de daños, particularmente patrimonial, se tiene que mediante este contrato se ampara los daños o las pérdidas que sufran los bienes o intereses asegurados. Situación que se encuentra en concordancia con las condiciones generales del seguro. Los perjuicios patrimoniales y sus enfermedades causadas a terceras personas cuando usted o alguien autorizado por usted conduzca el vehículo, es lo que dicen las condiciones generales. En este aspecto se insiste que la competencia de la delegatura, fundamento de la presente acción, se relaciona exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del público. Conforme con lo anterior, visto que la controversia se funda y sus pretensiones en la existencia de una responsabilidad de orden contractual por los daños presentados por el no pago de la indemnización que se alega debía proceder, pero esto supone que el reclamante deba probar que el accidente al vehículo asegurado le causó perjuicios indemnizables, que en este caso la delegatura no ha podido determinar con certeza que sea así respecto del señor John Byron Zapata Cardona, sino pareciera que esos perjuicios los hubiera sufrido o el señor Andrés Felipe Laforí o el señor Mateo López López, sin que tampoco se tenga certeza de eso por parte de la delegatura. Estas dos personas, claro está, quienes no son partes en el presente proceso. Y en consecuencia, el señor Zapata Cardona no es el beneficiario de la póliza en los términos de la misma, objeto del presente asunto, y no está legitimado en consecuencia a reclamar la indemnización que solicita. En este punto, se insiste que la legitimación es un elemento o condición requeridos para la prosperidad de las pretensiones y que, acorde a lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, es el interés directo, legítimo y actual del titular de una determinación relación jurídica, de una determinada relación jurídica o estado jurídico. Tiene sentado la reiterada jurisprudencia de la sala, es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo de este. En tanto, según concepto de Chiovenda, acogido por la Corte, la legitimatio ad causam consiste en la identidad de la persona, del actor, con la persona con la cual la ley concede, a la cual la ley concede el derecho de acción, legitimación activa, y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción, legitimación pasiva, por la cual el juzgador debe verificar la legitimatio ad causam, dice Chiovenda, con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales a constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho, sea o no su titular. Es la sentencia que ya hemos hecho referencia el 14 de octubre de 2010 en el expediente 2001-008550. Por lo expuesto, se declarará aprobada la excepción de falta de legitimación de la causa por activa del señor John Byron Zapata Cardona, desestimando así las pretensiones de la demanda, absteniéndose a analizar los demás medios exceptivos formulados de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no se condenará en costas a la parte demandante, toda vez que no las ve la delegatura aprobadas ni causadas, de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. De conformidad con lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar aprobada la excepción denominada como falta de legitimación en la causa por activa del señor John Byron Zapata Cardón, propuesta por Allianz Seguros S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutará esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente. Notifico entonces la providencia